pera cocida, que lo he visto bailar alguna vez como una pera cocida, es don Bernardo Sánchez Alén, Berry, nosotros le decimos, y ya lo estamos saludando desde la Secretaría de Relaciones Institucionales de la ULAR. Lo estamos saludando para hablar un poco sobre la situación y el anuncio de lo que pasó ayer en la reunión de este Consejo Superior. Bernardo, Gabriel Miranday, Erika Barrio Nuevo y Ezequiel Fuentes Auma, te estamos saludando. Buenas tardes.
Buenas tardes a todo el equipo, como le da el gusto saludar.
Bueno, el gusto es nuestro, Bernardo. Para hablar sobre la situación que se está viviendo en la universidad, tanto se hizo esperar, pero acá está. Ya está la fecha para las elecciones.
Sí, así es, Gabriel. Por suerte hay una fecha puesta, el día 26 de octubre. Si todo sigue normal y la pandemia sigue los cauces que esperamos, bueno, que esperamos todos, que esperamos la comunidad, que espera... para llevarse a cabo el día 26 de octubre serían las elecciones en la universidad. Ha sido una decisión importante que tomó el Consejo Superior. Cabe destacar y vale destacar que ha salido del consenso de una comisión compuesta por todas las fuerzas políticas que ha ido a consultar en los 5 departamentos académicos de la sede, todo lo concerniente al cronograma y varias cuestiones que ayer, mediante sesión y voto en lo superior, ha quedado firme.
¿Ezequiel?
Sí, consultarle ahí a Verdi, por supuesto, saludarlo primero. Respecto a esta cuestión, ¿no?, de los candidatos, de las distintas frentes también que se van a presentar en los distintos estamentos, y lo hablábamos con el rector el otro día, en la inauguración del paseo. A ver, algunos malamente van a ver que, o quieren ver que el oficialismo se fracturó, pero yo veo un lado positivo de todo esto, y es que es bueno que en la universidad haya distintas propuestas electorales en los estamentos, cuando veníamos de una sola lista, hace 10 años atrás, ¿no?
Coincido con usted plenamente, así que creo que debe haber alternativas, debe haber participación, debe haber muchas listas, debe haber muchas expresiones, de eso se trata, si para eso hemos luchado, para que haya opciones, toda persona que se sienta capaz debe ponerse en consideración por ahí, de alguna forma, de métodos algunos, otros de otros. Lo bueno es construir espacio y equipo de trabajo que garantice la intención que uno tiene al momento de presentarse. Pero eso ya se verá, eso es secundario, es muy importante, pero digo, el hecho de que haya personas expresando la... ¿Cómo?
Sí, adelante.
Bueno, que el hecho de que haya personas expresando la voluntad de ser candidato, ya es excelente, es excelente.
Berdi, sobre el tema de estas presentaciones, yo sé que todos los espacios están trabajando fuerte, pero hoy hay una discusión que está muy instalada, que es este tema de la paridad. Bueno, el propio rector estuvo hablando mucho de ello, y me acuerdo en una entrevista hace poco dejó entrever la posibilidad de la cabeza de mujer para estas próximas elecciones. ¿Cómo lo analizan ustedes y cómo ven esta posibilidad de escenario en el marco de mucha gente que de pronto puede llegar a decir, prefiero que sea mujer la candidata a rector en vez de que sea al revés? ¿Cómo analizan esta situación y todo el escenario del electorado?
Sí, en primera instancia que hay que eso va a salir del consenso y de lo que quieren los grupos, de lo que quieren las listas. Por ahí puede ser la intención de alguno. Yo lo que sí creo que, independientemente, el más importante que sea una mujer o un varón, creo que debe tener una ideología de igualdad, de participación, de amplia de lugar a la mujer. Creo que la ideología y la forma de gobierno es más importante. Por eso tampoco yo no limito, yo no quiero tampoco lo personal, ¿no es cierto? limitar por género, o también decir que puedo ser una mujer y dejo de lado el resto de los géneros, porque tampoco es binario, ¿no? Hombre, mujer. Tenemos muchos géneros que pueden presentarse y que también representan al colectivo y que también representan a la diversidad. Por eso digo, ni quiero excluir a los otros géneros, ni quiero cerrar el mundo. Yo creo que la igualdad es la base y la condición para toda participación, por supuesto, que lo más importante es que tengan una ideología de igualdad, de respeto, de pertenencia y de amplia participación. Además, volvemos a lo mismo, no es binario, no es hombre o mujer. Los géneros son más que dos y también pueden encabezar en listas otro tipo de géneros que bienvenido sea.
Dentro de lo que es esta discusión de lo que es la reunión que hubo en el Consejo Superior, ¿cómo se han establecido las fechas? La única fecha que está importante es de este 26 de octubre y ¿cómo se va a dar el camino para llegar ahí?
Bueno, hay un calendario electoral que ya está definido, que es lo que define el Consejo Superior, y que la Junta Electoral se va a conformar el día 23 de julio y ya va a empezar a correr los plazos, el calendario propiamente dicho, que se debe respetar. Ya en agosto debemos tener el padrón confeccionado, en el mes de septiembre, propiamente dicho el día 16 de septiembre, se tienen que presentar los candidatos, las listas, el día 26 de octubre es la elección y el día 20 de diciembre es la asunción de las nuevas autoridades.
Bueno, y se da en este contexto donde el rector no puede presentarse, ¿no? Y eso también genera mucho movimiento que de renovación por un lado, obligada por la nueva constitución que tienen, ¿no? Los nuevos estatutos, y también genera esto, ¿no? De diversidad en espacios y también para la militancia va a generar muchísima discusión, debate y para poner como opciones, ¿no? ¿Cómo analizan esa situación?
¿Me puedo repetir, Gabriel, la pregunta?
No, digo que este momento lo pone al rector afuera, digamos, de esta empuja, él como figura, como titular, ¿no? Obviamente como espacio conductor de espacio político, él puede decir, bueno, apoyemos hasta lo cual han salido surgido algunos nombres, pero en ese sentido, siendo que el rector no va a poder ser en ese contacto de renovación de autoridades, ¿cómo lo analizan ustedes? Y también, por supuesto, con los otros espacios que están en puja.
Por supuesto, mire, acá en principio para que se comprenda, o por lo menos como lo veo yo, lo vemos nosotros, el estamento de Gravel, la universidad tiene cuatro estamentos, con su idiosincrasia que pertenece, que es graduado de docente, no docente, de estudiante. A su vez tiene cinco departamentos académicos y tiene cinco sedes, más las delegaciones. Digo, hay que ponerse y de una manera pronta a empezar a preguntar cuáles son los consensos en cada uno de estos sectores, cómo está, a quién prefiere cada uno de los estamentos, a quien prefiere los departamentos, y ver cuáles son los nombres que reúnen mayor consenso. Solo del consenso y del acuerdo se va a poder llegar a un gran proyecto. Esto es conjunto, es colectivo, entre todos, entre todas, en la manera que por lo menos lo veo yo de graduado, y se ve de muchos sectores que se puede llegar a informe de candidatos.
Y también hubo un quiebre allí con la parte de ATUR, ¿no? En ese sentido, desde un tiempo a la fecha, por algunas diferencias con la comisión. ¿Qué pasa en ese sector específicamente y cómo lo analizan ustedes?
Sí, yo tampoco no quiero particularizar por ningún sector interno, menos ahora en tema electoral. Acá hay participaciones que se van tomando, pero de todas maneras el estamento no docente lo conforman diferentes sectores, no solamente el gremio, es como el docente, no solamente el gremio lo conformo, pero eso lo bueno es consensuar entre todos los actores, entre todos los sectores, entre todos los actores, entre todos llegar a una buena propuesta y a candidatos, candidatas que lo pueden ver adelante, es lo que yo pienso.
Bueno, y por último consultarte y que reiteres los plazos, ¿no? Que va a ser el momento, ¿no? El momento en el cual se revele todo este misterio, ¿no? Conociendo a los candidatos, como bien dijiste, no tan solo del rector y vicerector, sino de decanos y directores de carrera.
Bueno, el día 16 de septiembre vamos a conocer quiénes son los candidatos, al rector, vice, al decano, a conciliarios, consejeros, a directores de carrera. Y el día 26 de octubre va a ser el acto electoral, y el día 20 de diciembre van a asumir las autoridades. Ese es el plazo. En caso que haya una segunda vuelta, la segunda vuelta va a ser el martes 9 de noviembre.
Perfecto. Gracias, Berdín.
Bernardo, mi pregunta final tiene que ver con esto del mensaje. Porque se han generado muchos mensajes de muchos lugares, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que van a llevar ustedes, ¿no? Podemos decir desde el oficialismo. ¿Cómo van a bajar ese mensaje hacia los cuatro estamentos buscando decir, no, necesitamos que nos voten por esta cuestión? ¿Cuál es el mensaje que van a instalar?
Bueno, para la casa se dio una propuesta, Gabriel. Se dio una propuesta en donde los candidatos o candidatas serán fundamentales también y se van a escuchar. A ver, yo las necesidades y los compromisos que se van a llevar adelante van a salir prontamente. Yo no creo poder saber con el mensaje ahora. No creo que esté facultado para eso, ni creo tener la capacidad. Lo que tengo fue la capacidad de escucharlos, de llevarlo y de propagarlo, porque debe ser una propuesta clara, concreta y con personas, a mi entender, que puedan llevarlo adelante. Porque nosotros tenemos que ver, a ver, ¿quiénes son las personas? ¿Qué han hecho estas personas? ¿Qué tienen para mostrar durante su gestión?
Claro, a eso me iba, uno del mensaje va a ser la gestión, claramente.
Es que, en parte, a ver, tanto el oficialismo como la oposición y como las fuerzas políticas salen de gestiones. Puede ser un secretario, un decano, un decana, o alguien que pueda mostrar que ha hecho, ya sea la gestión del gobierno o en su labor diario, como docente, como persona, que yo la cumplí de esta pandemia, porque también me ha atravesado todo. ¿Dónde estuvimos? ¿Qué hicimos? Yo creo, ahora me pregunta a mí, Gabriel, y eso es lo que en este momento electoral vamos a ver entre todos. Quizás sí hubo falencias, pero también hubo un esfuerzo conjunto en ir hacia la virtualidad, adaptarse, en poder dar. Bueno, si es docente, si dio clases, si no dio clases, si tuvo la capacidad de adaptarse, y si está en la gestión, ¿qué hizo en su lugar? Eso creo que es primordial. Y de ahí en el conjunto y en el escuchar, hay que elaborar una propuesta, cuál es la dirección, cuáles son las premisas fundamentales que se tienen, y ver quiénes son las personas las creíbles para poder, porque se pueden presentar cuatro o cinco con la propuesta más bonita, pero cuáles son las personas a las que el electorado lo va a creer, lo va a apoyar. Y eso coincide que sale de la confianza de haberla o haberlo visto, que hizo, del conjunto, de la masa. Son muchos los votantes, es mucha la comunidad universitaria que se va a movilizar y tiene que ser claro y concreto el mensaje. Y ojalá sean muchas propuestas políticas, ojalá sean muchos los que se presenten, y ojalá sea mucha la participación, que para eso hemos luchado, y para eso esa es la vida universitaria, eso es lo lindo.
Exactamente, y bueno, ya mostrando también este clima de normalidad en la parte electoral, más allá de lo que estamos viviendo como pandemia. Así que bueno, vamos a estar atentos a cómo se vayan moviendo, cómo vayan ofreciendo esta mirada hacia futuro como objetivos, claramente, creo yo, alineados con políticas nacionales de más igualitarias, ¿no? Para que alineados quizás con ese mensaje del gobierno nacional, ¿no? Que busca hacer obras, gestión, diferente a lo que sucedió antes, donde se cerró el grifo para las universidades y ahora hay una apertura más importante. Así que desde ese lugar creo que se va a estar analizando y hay que ver qué están, cómo proponen esa propuesta que usted dice. Así que vamos a esperar a ello, Bernardo.
Fíjese, Gabriel, que es así, es la defensa de la universidad pública, es la defensa de la salud pública, es la defensa de la igualdad, de los derechos, es la defensa de eso, que por supuesto vamos a coincidir con los gobiernos que lo defienden. No se puede privatizar la salud ni la educación. Pero no digo nada, fíjese lo que dice usted en esta, en el camino de la elección, es una tarea importante lo que tiene la universidad, porque en este tiempo que vamos a las elecciones, tenemos que seguir dando educación desde la virtualidad, acercando la desigualdad que tanto se ha generado. Tenemos que seguir al frente con nuestro hospital de clínica COVID. Claro. Hoy estuvimos con telemedicina en
ejemplo,
el Chepe, y justamente fue a Chepe con el director y médico del hospital a apoyar a lo que es el sistema de salud del interior, en casos COVID, post-COVID. Tuvimos con el intendente, que estaba, le agradecemos la apertura y la participación, pero digo, y volvimos, y llegamos de viaje hace 30 minutos, y nos bajamos en el hospital porque está lleno, y hay que seguir, y no para. Por eso son muchos los frentes que la universidad también tiene en esta elección, que lo vamos a seguir tomando, porque solamente 5 universidades tienen hospitales en el país, 5 universidades públicas, y nosotros somos una de ellas. Así que muy orgulloso de esa tarea. Digo, simplemente resalto, digo, cómo uno se prepara una elección atípica, pero sin descuidar ningún frente, y vaya qué frente en los cuales nos hemos hecho cargo.
Ya lo creo. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Bernardo Sánchez Alem, secretario de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Rioja, muchas gracias por este tiempo para nosotros en Radio Nacional. Gracias.
Gracias, Gabriel. Gracias a Ezequiel, Erika, y a todos los chicos que componen el programa.
Bueno, vamos a ver si seguimos teniendo dentro de nuestro programa más voces de protagonistas. La Universidad de La Rioja también está en este debate de elecciones. Elecciones el próximo mes de octubre.